Son las 7 de la mañana en Canarias. Esta hora arranca la mañana en Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Finalmente, los fondos de élite del extinto impuesto de tráfico de empresas no van a ser repartidos en función de la triple paridad ni tampoco en base a los proyectos que señalen los cabildos. Se trata de fondos del gobierno y será el Ejecutivo el que decida el reparto del dinero, cuyo destino, recordemos, ha ocupado buena parte de la crónica política en las últimas semanas. El gobierno va a ir desgranando los próximos días aquellos proyectos en los que se va a emplear ese dinero. Ayer lo decía Fernando Clavijo y, por si había dudas, posteriormente la consejera de Hacienda, tras el Consejo de Gobierno, aseguró que el Ejecutivo no había cambiado de criterio. Hoy, precisamente en el Parlamento, se hablará de este asunto y seguro que también esta tarde en el Consejo Asesor del Presidente, que se reúne. Visto lo visto, nos preguntamos por qué tantas vueltas y declaraciones sobre cómo repartir el ITE, si tan claro lo tenían a cuenta de que el debate sobre la triple paridad o la polémica con algunos cabildos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Pues comenzamos precisamente con esas declaraciones del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que ha reiterado que no va a haber reparto de los fondos del impuesto extinto de tráfico de empresas porque estas partidas son del Ejecutivo Autonómico y las va a destinar a un plan de desarrollo económico del que sea responsable la Consejería de Economía. Clavijo aclaraba que a lo largo de esta semana va a presentar las líneas estratégicas de las inversiones en conocimiento, infraestructura o empleo.
Planes, evidentemente, tienen que perseguir unos objetivos. Hay que partir de un diagnóstico de nuestra situación actual. Hay que buscar un horizonte de 10 años, que es lo que hemos dicho. Estamos hablando de 1.600 millones de euros, al menos en 10 años de inversión en la transformación de nuestro sistema productivo. Y a partir de ahí hay que definirlo y año a año hacer el seguimiento. Esto es como un plan, en definitiva, como un plan de desarrollo económico de cualquier empresa.
La consejera de Hacienda aseguraba que el Ejecutivo mantiene el mismo criterio que ha tenido hasta ahora para los fondos del impuesto del tráfico de empresas y no ha habido cambio de opinión. Mientras tanto, el gobierno espera la respuesta del Estado tras presentar un documento con la reforma del régimen fiscal económico. Desde el Ejecutivo, la intención es que antes de 2016 se abra la participación de instituciones y agentes económicos sociales. El consejero Pedro Ortega asegura que tendrán que establecer un compromiso en algunas cuestiones, como por ejemplo el transporte de pasajeros y mercancías, los fondos específicos para empleo y formación, las políticas singulares para la internacionalización de Canarias y el impulso de un modelo energético basado en las renovables.
Este régimen ofrece seguridad jurídica a los incentivos y hará que su aplicación alcance su máximo potencial. Clarifica a los beneficiarios los efectos de la norma ante los nuevos y estrictos controles de la Comisión Europea y, sobre todo, favorece la penetración de una industria que ya despunta en Canarias, el CIDE. Actividad que genera contratos a nuestras pymes, empleo y promoción exterior, como ya lo han hecho Éxodo, Palmeras en la Nieve o el Mito de Burgos.
Por cierto, que el gobierno ha acordado en Consejo de Gobierno promover la elaboración de la Estrategia Canaria de las Industrias Culturales y Creativas Audiovisuales, que deberá aprobarse en el plazo de un año. En este cometido se va a desarrollar un grupo de trabajo interdepartamental. Lo explicaba la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
Y a tal efecto se va a crear un grupo de trabajo interdepartamental en el que participarán las áreas de gobierno con competencia en esta materia, así como cabildos y ayuntamientos y la zona especial Canarias, coordinado, como decía, por la viceconsejería de la presidencia. La estrategia canaria de las industrias culturales y creativas audiovisuales reconocerá el potencial de esta actividad en Canarias para incidir de forma destacada y positiva en el desarrollo económico y social de Canarias.
También el Consejo de Gobierno ha anunciado que se va a abonar más de 2 millones de euros a las corporaciones locales de la partida de los 25 millones de euros que el Estado transfiere para la movilidad interior en concepto de financiación del sistema de transporte terrestre público regular de viajeros. Escuchamos a Ornella Chacón, la consejera de Obras Públicas.
El reparto contempla 10,4 millones de euros para el Cabildo de Gran Canaria, 7,3 para el Cabildo de Tenerife, 2,1 para el Ayuntamiento de Santa Cruz. Esta bonificación representa del coste del déficit de explotación y bonificación total de servicio regular de transporte. Los cabildos se gastan en este concepto en torno a los 40 millones de euros. De esta partida, de 25 millones, el resto corresponde a los cabildos de Lanzarote, 1,3, Fuerteventura también con 1,3, La Palma con 1,2 y La Gomera, 638.000 y El Hierro, 464.000 euros.
Por cierto, que hablando de dinero, el portavoz de Economía de los Populares va a defender durante el debate de primera lectura de las cuentas para el próximo año del Ejecutivo Canario una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular al proyecto de la Ley de Presupuestos. Mientras tanto, tenemos que hacer referencia al aeropuerto de Tenerife Sur, que ya ha vuelto a estar operativo después de que los operarios retirasen ayer de la pista el avión de la compañía Norwegian, que sufría la rotura de dos ruedas de su tren de aterrizaje durante el despegue. La operación para retirar el avión de la única pista de Tenerife Sur ha supuesto vaciar hasta 17.000 litros de los depósitos para luego poder sustituir los neumáticos reventados, tal y como explicaban los controladores aéreos. Tras ser remolcado, se procedió a la limpieza y la revisión de la pista. Y mientras tanto, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha convocado a los alcaldes del norte para presentarles las propuestas de mejora del tráfico en la TF5 con el objetivo de encontrar soluciones efectivas a los problemas que vienen padeciendo los usuarios que se dirigen a primera hora de la mañana hasta el área metropolitana. La Corporación Insular ha planteado una serie de infraestructuras viarias a realizar a corto, medio y largo plazo, que junto a las modificaciones que realizará TITSA y las propuestas planteadas al Hospital Universitario de Canarias y la Universidad pueden solucionar los problemas que se vienen padeciendo desde hace ya dos décadas. Entre las propuestas, dice Carlos Alonso, fomentar el uso del coche compartido.
El fomento del vehículo de uso compartido, disponiendo en todos los núcleos del norte de la isla de zonas de aparcamiento preferente para ese vehículo, de forma que las personas que quieran compartir coche puedan dejar ahí su vehículo y utilizar el vehículo entre dos, tres personas, de forma que estamos reduciendo el uso de las vías, ¿no? El espacio que ocupa por pasajero las vías.
Mientras tanto, pasaba por nuestros micrófonos la candidata popular al Senado por Gran Canaria, afirmando que va a trabajar en la Cámara Alta para solucionar uno de los grandes problemas, el paro, dice María del Carmen. Hernández comentó que las medidas que se tienen que tomar han de realizarse de forma conjunta entre varias instituciones y ha destacado los buenos datos que se ofrece desde 2011, con 400.000 personas menos en situación de desempleo.
Pero ahí las medidas que se tienen que tomar tienen que ser medidas conjuntas, tienen que ser medidas de nivel, desde el nivel nacional al nivel autonómico. No se puede hablar de medidas concretas para una determinada isla. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno de España es sentar las bases, ¿no? Las reformas adecuadas, la reforma laboral, lo que ha hecho es pasar de un marco que era un marco inflexible, y lo que se ha intentado hacer es transformar ese marco inflexible en un marco mucho más flexible, que diese otras oportunidades a las empresas a no tener que despedir.
En todo caso, los empresarios están contentos con lo que ha sido este 2015, cuyo cierre va a ser mejor de lo que esperaban, superando las expectativas económicas y gracias en parte a las inversiones privadas. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, dice que para el 2016 se esperan los mismos resultados, y también quiso adelantar que para la campaña de Navidad los datos de consumo y de contratación van a ser históricos.
El cuarto trimestre, de todos los indicadores dicen que volverá a tirar la economía hacia arriba y por lo tanto tendremos un cierre mejor de lo esperado. Lo mismo se espera para el 2016, y les tengo que adelantar que para la campaña navideña las cifras de consumo y sobre todo las cifras de empleo, de contratación, van a tener récord histórico.
Una cuestión clave para la economía del archipiélago es el turismo, y la consejera de este área a nivel regional, María Teresa Lorenzo, ha reconocido en nuestros micrófonos que los últimos atentados y la alerta antiterrorista pueden afectar de forma negativa a nuestro destino al provocar un ambiente de inseguridad en los viajes por Europa, una situación que afortunadamente de momento no se ha producido. En cambio, sí que ha pasado el efecto contrario con el turismo ruso, que ha sufrido desvíos hacia Canarias por el atentado con bomba que sufrió el avión que cubría la ruta Sharm el Sheikh con San Petersburgo.
En un ambiente de terror, de inseguridad, de miedo, no es el mejor ambiente para que cualquier persona se plantee unas vacaciones, disfrutar, ya que eso nos afecta a todos. Nos preocupa, pero porque en una situación de este tipo, pues no invita a las vacaciones y nos puede afectar, pues, a toda Europa, ¿no? Y por otro lado, pues el caso concreto de Egipto, sí que es cierto que ya hay algún repunte de reservas hacia Canarias desde los desvíos que se produjeron a consecuencia de ese atentado contra el avión ruso.
El presidente de la patronal de Las Palmas se ha pronunciado subrayando que los atentados afectan al conjunto de los destinos turísticos, aunque por ahora en Canarias no se observa una disminución de reservas y sí un incremento de los desvíos procedentes del Mediterráneo.
Ahí yo creo que se está notando, y además hay partes hay partes muy negativas, porque al final el miedo de la población a este tipo de actos, este tipo de atentados, lo que hace es que, bueno, va metiendo miedo a la población y evita que mucha gente salga de vacaciones. Es decir, todo el invierno este parece que la ocupación va a ser muy buena y bueno, pues eso sí nos beneficia. Yo creo que lo mejor sería que hubiera estabilidad y, naturalmente, como no pues de otra manera, que de una vez por todas estos atentados desaparezcan.
Si tiene 10 minutos, vamos a repasar también la previsión meteorológica. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenos días.
Buenos días. Este martes se mantendrá el cielo prácticamente cubierto en las vertientes norte y nordeste de las Islas Canarias de mayor relieve y es probable que tengamos aquí lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías. En las vertientes orientadas al sur y suroeste y en Lanzarote y en Fuerteventura quedarán intervalos de nubes y aquí tampoco se descartaría alguna lluvia débil, aunque en este caso es poco probable. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Hoy esperamos máximas de 24 grados en Arrecife, 19 en Valverde y 23 en el resto de capitales. Sopla viento del nordeste con intervalos de fuerte. Todavía podríamos tener alguna racha de hasta 70 kilómetros por hora, sobre todo en medianías y zonas altas, aunque la tendencia es que durante el día disminuya algo de intensidad.
7:11, repasamos también la crónica deportiva. Juan Francisco Cruz, muy buenos días.
Buenos días, Santi. Hablamos de baloncesto porque tenemos hoy competición europea para el Gran Canaria, que ya está de taller en Alemania y a partir de las 7 de la tarde juega ante Ludwigsburg, donde el caso de victoria ya estaría clasificado para la siguiente fase el cuadro de Hito García Reneses, que es el líder de su grupo de la Eurocup. Euli Baez cree que será un partido muy físico el de hoy en Alemania.
Sí, ese equipo cuando fue a casa ya demostró lo físico que es. Tienen una rotación larga donde rotan cada 2-3 minutos los jugadores y bueno, es algo a lo que hay que prepararse. Es una batalla, más aquí en su casa, que van a salir a jugar mucho más fuerte.
En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas comienza hoy a preparar lo que va a ser el partido del sábado a las 9 de la noche ante el Deportivo de La Coruña en el estadio de Gran Canaria. El empate de ayer entre el Getafe y el Rayo Vallecano, empate a 1, deja a la Unión Deportiva Las Palmas ante penúltimo de la tabla clasificatoria. En segunda división, el Club Deportivo Tenerife, después del entrenamiento de ayer en el Mundialito, hoy tiene descanso de cara a seguir mañana preparando el partido nuevamente en casa, en el Heliodoro Rodríguez López ante el Girona. El autor del gol del Tenerife ante el Córdoba, Nano, indicó que está contento con los resultados de los últimos partidos.
Sí, bueno, la verdad que sí, que yo cada vez que salgo al campo es para dar mi granito de arena y la verdad que sí, que estoy muy feliz. Pero nosotros sabemos sacar las cosas adelante, en estos momentos estamos muy unidos, muy felices, gracias a la afición también que ha dado el 10, como sí podemos decir, y la verdad que estamos muy contentos.
Y el Mensajero, hablamos de la segunda B, grupo segundo, ya comenzó a preparar el partido ante el Toledo, que se va a jugar el próximo domingo a las 11 de la mañana en el Silvestre Carrillo.
7:12. Repasamos también las portadas de los periódicos. Vamos a saber portadas precisamente de la prensa hoy en esta jornada de martes. Lo hacemos con la ayuda de nuestros compañeros Antonio Herrero y Juan Francisco.
Buenos días, hoy en el diario Avisos encontramos aprobadas las ayudas que desde 2013 se concedieron a 1.570 familias. Además, la administración regional cuenta con 282 liberados sindicales y un reventón en el despegue de un avión obliga al desvío de 30 vuelos en el aeropuerto de Tenerife Sur. La foto de portadas para el ministro José Manuel Soria, quien fue protagonista ayer del foro Premium del Atlántico.
En la provincia, Diario de Las Palmas, podemos leer en portada que Defensa refuerza con blindados al regimiento de Fuerteventura. El Soria 9 participó 6 meses en el entrenamiento de militares de Mali en la lucha contra la yihad. También que Tarajalillo acoge un centro de alto rendimiento para pilotos y motos de CAR, que Cruz de Piedra impulsa a los emprendedores, y la foto central para el foro editorial Prensa Canaria. El gobierno seleccionará los proyectos que financie el ITE.
En el día leemos, dan la mitad de órdenes de protección. Justicia solo concedió el año pasado 5 de cada 10 peticiones de protección solicitada por mujeres. De las 3.080 solicitudes del año 2008, se pasó a 2.197 el año pasado. Además, en Santa Cruz, censado 40.000 perros, de ellos 1.700 son peligrosos, y susto en el aeropuerto Reina Sofía con 30 vuelos desviados. La foto de portada es para Triqui Traquitos, quien abrirá los concursos del carnaval.
El Canarias 7 señala que la violencia machista a 10 denuncias por día. Se denunciaron 3.700 casos ante el juez y solo el 20% de las causas llegó a juicio. También que los hoteles de las islas rozan el lleno en octubre. En Lanzarote, que falsea recibos en Arrecife habitual, según un ex edil. Y en deportes, la Unión Deportiva Las Palmas cerrará el año con un superávit de casi 8 millones de euros. En la foto central, olas y termómetros ya anuncian el invierno.
En la opinión de Tenerife leemos: el carril bus para desbloquear la Tenerife 5 funcionará el 1 de diciembre. El tramo de la Tenerife 235 entre el búnker y el aeropuerto Los Rodeos será de uso exclusivo para las guaguas de 5 a 8 de la mañana. Además, Wimar organiza un viaje de vecinos que incluye una visita a Sálvame Deluxe, y unos delincuentes roban más de 3.000 euros en una nave industrial del sur de Tenerife. La foto de portada es para esa intervención ayer de Pedro Ortega durante la conferencia del foro editorial de Prensa Ibérica.
En ABC Canarias, gran malestar en el PSOE por el entreguismo a Nueva Canarias. También que Malsa licita su suministro eléctrico por 11,5 millones. Y en el caso Unión, Rodríguez del Pil admite haber consentido una malversación.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo más normal, lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando ayer incluso el viceconsejero, tengo una reunión con él, y evidentemente, con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos a 30.000. Oye, el reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete 18 minutos, arrancamos la mañana en Canarias hablando precisamente de los problemas que han tenido los habitantes de Tenerife, obviamente, con las colas que se han producido en la TF5. Ayer, importante reunión entre el Cabildo Insular y los alcaldes. Se han anunciado distintas medidas. Vamos a hablar de ello precisamente con el titular del Gobierno Insular, Carlos Alonso. ¿Cómo está? Muy buenos días, presidente.
¿Qué tal? Muy buenos días, Santi.
En principio, entre las medidas que ayer se planteaban, presidente, está, por ejemplo, la de ese tramo de la TF-235 entre el búnker y el aeropuerto de Los Rodeos, que será de uso exclusivo para las guaguas, de 5 de la mañana a 8 en sentido a Santa Cruz. También, por ejemplo, se anunciaba medidas en torno al transporte colectivo. ¿Esto, presidente, son soluciones definitivas para arreglar de una vez por todas los atascos?
Bueno, son soluciones que van a contribuir a reducirlo, ¿no? Es un problema muy grave que requiere de una acción conjunta en distintos planos, a corto, medio y largo plazo, y lo que estamos poniendo en marcha son medidas de corto plazo que obviamente tendrán que completarse a lo largo de este mandato con nuevas infraestructuras, como es el caso, por ejemplo, de la ampliación de la autopista con un tercer carril que llegue hasta la zona de Guamasa, o ya más a medio y largo plazo, pues otras obras que permita completar la circunvalación del área metropolitana, la apertura definitiva del anillo insular, también en el objetivo de tener un tercer carril para uso exclusivo de la guagua hasta la Orotava, ¿no? Eso, digamos, sería el conjunto de acciones que habría que acometer para solucionar definitivamente las colas, ¿no? Pero lo que yo me he querido centrar en estas medidas que estamos poniendo en marcha, como por ejemplo la reducción significativa del precio de la guagua, ¿no? Con un descuento que puede llegar hasta el 85%, es sobre todo medidas a corto plazo que ya tengan efecto sobre las colas, ¿no? Y que potencien el transporte público, sobre todo, que las nuevas infraestructuras que vayan a poner en marcha tengan como objetivo el mejor uso del transporte público, ¿no?
Además, también estos planteamientos, como dice el presidente, a corto, medio y largo plazo, se complementan con otras acciones vinculadas a lo que son el Hospital Universitario de Canarias y también la universidad. En este caso, ¿cuál es la reacción de los dos centros respecto a las propuestas que el Cabildo les ha planteado?
Bueno, la verdad que por el lado de la Consejería de Sanidad no puedo decir que más que ha habido colaboración total, porque han puesto en marcha una serie de acciones que van a permitir cambiar algunos de los patrones de movilidad, ¿no? Una manera de luchar contra las colas, obviamente, es que haya menos desplazamientos, porque, por ejemplo, los servicios sanitarios estén cerca de las personas que los necesitan y no tengan que desplazarse del norte hacia el hospital universitario para hacerse extracciones o atender una consulta de especialidad, ¿no? La Consejería se ha comprometido en que a partir de marzo va a ampliar el catálogo de servicios especializados en los CAES del norte, en los centros comarcales de especialidades que tienen en la Orotava, en Icó, en el Puerto de la Cruz, de manera que muchas personas que hoy para determinados tratamientos y consultas especializadas tienen que desplazarse hacia el hospital universitario, ya puedan recibir esa consulta en esos CAES comarcales. De igual modo, nos tenemos que sentar, porque requiere un análisis un poco más detallado, un compromiso mayor desde el punto de vista personal, la Consejería está analizando la posibilidad de aumentar la capacidad que en atención primaria tiene para las extracciones, por lo que también las personas que se desplazan hacia Santa Cruz para tomarse pruebas, pues no lo tengan que hacer, ¿no? Estamos hablando de unas 600 y pico personas al día que hacen o bien extracciones o consultas especializadas primera hora, ¿no? Con lo cual es un volumen importante, ¿no? Por parte de la Universidad de La Laguna todavía estamos esperando a que reaccionen a las propuestas que hemos puesto encima de la mesa, ¿no? En principio tienen interés en el uso del vehículo compartido, van a poner en marcha una aplicación para favorecer la competición de coches de los estudiantes de la universidad, pero todavía no hemos tenido respuesta en el resto de medidas que hemos planteado, como es el uso del parking preferente para los vehículos que van con más de dos usuarios, o el sistema de horarios o de descripción de las personas de los estudiantes del norte y del sur de la isla, para que de esa manera también contribuyamos a que haya una movilidad más sostenible, ¿no?
Y otras propuestas que ayer se planteaban en el encuentro con los regidores, presidente, como por ejemplo la reordenación de las líneas de guaguas y una mayor conectividad.
Sí, en el tema de las líneas nosotros ya les anticipamos a los alcaldes que a lo largo del año próximo íbamos a cometer una reorganización de las líneas de TIPSA para favorecer la movilidad comarcal, es decir, conectar las zonas de medianías con los grandes corredores, fundamentalmente con la autopista. Hay que entender que la población del norte está muy dispersa y hay que atender esa realidad reforzando las líneas, digamos, que circulan por zonas de medianías, y además con un análisis comarcal, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la zona de Acentejo, conectando La Victoria con La Matanza y con Santa Úrsula, porque al final, digamos, conviven en una comarca, ¿no? Una zona en donde los movimientos se pueden realizar de manera interna, ¿no? Por eso hay que mejorarlo y vamos a empezar a trabajar, ya lo teníamos planificado en el desarrollo de la mejora de TIPSA para el año próximo, ¿no? Por otro lado, también una propuesta que han hecho los alcaldes, que a mí me parece positiva, es de promover la creación de un aparcamiento, digamos, disuasorio en la zona de la autopista para favorecer el uso del vehículo compartido, de forma que los pasajeros, las personas que deseen compartir coche, pues dejen el suyo en esos parkings y puedan de esa forma usar un vehículo común, ¿no? Poniéndose de acuerdo distintos conductores, ¿no? Eso ya se está produciendo de manera sin ningún tipo de medida, y lo que se trata es de poner a disposición de esos conductores que quieren compartir coche, pues aparcamiento gratuito que permita favorecer esa medida.
Presidente, en principio las medidas que se han planteado y se han puesto sobre la mesa tendrían un coste reunido, creo, de en torno a 10 millones de euros, que me parece corresponde al Ejecutivo Insular. No sé si el Gobierno de Canarias podría aquí echar una manita.
Bueno, nosotros esperamos que el Gobierno de Canarias, en la planificación que haga del futuro viario de Tenerife, con los recursos que puedan provenir del convenio de carretera, pues atienda específicamente la realidad de la isla, ¿no? Vamos a ser bastante exigentes en completar infraestructuras como son las que circundan el área metropolitana, proyectos de tercer carril hacia la Orotava, también en el sur, importante ampliar la capacidad de la zona de las Chafiras y las Américas en la autopista del sur con un tercer carril, o financiar el anillo insular, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a prefinanciar, como hemos dicho, las obras del anillo, pero el Gobierno de Canarias, a través del convenio de carreteras, tiene que terminar por pagar esas obras, ¿no? La isla tiene un nivel de congestión importante. El nivel de colas que tenemos en Tenerife 5, en la autopista del norte, no es comparable a ningún problema que haya no solo en Canarias, sino creo que en el resto del territorio nacional, y por eso necesitamos una intervención no solo de corto plazo, que es la que estamos haciendo nosotros, que es la que vamos a financiar, sino ya con medidas mucho más potentes, pero que yo también estoy de acuerdo que se van a poder ejecutar a medio y largo plazo, y por tanto hay que dar una solución ya. Por eso estamos interviniendo nosotros ya, en coordinación con los municipios y con distintos colectivos, como la universidad, el Consejería de Sanidad o también el mundo empresarial, con el que hemos tenido varias reuniones, la semana pasada otra, para articular también, favorecer el tiempo de trabajo con horario, que no concentre toda la movilidad a primera hora.
Dos cuestiones más para Carlos Alonso. Por una parte, presidente, ayer Fernando Clavijo, el titular del Ejecutivo Regional, hablaba del reparto de los fondos del ITE, dice que son del Gobierno y que le va a corresponder precisamente al Gobierno repartirlos. Es decir, que ya no vamos a estar hablando de triple paridad, como se ha discutido en las últimas semanas, ni tampoco a proyectos que señalarían el Cabildo. ¿Está usted de acuerdo con ese planteamiento que maneja ahora el Gobierno sobre el ITE?
Bueno, vamos a ver, yo no quiero seguir contribuyendo a la polémica en este asunto. Vamos a esperar a que las cosas estén más cocinadas, ¿no? Para no estar introduciendo ruido continuo sobre estos recursos, ¿no? Yo creo que hay que centrarse en que son unas aportaciones muy importantes para las islas. Estamos hablando de desarrollar programas de desarrollo para cada una de las islas con un volumen total de fondos de 1.600 millones de euros en 10 años. Esos recursos son muy importantes para promover el desarrollo insular. Por ejemplo, ayer una de las cosas que estuvimos hablando con los alcaldes es la necesidad de mejorar la capacidad económica también del norte, de forma que la única alternativa de los trabajadores del norte no fuera salir de la comarca para buscar trabajo, sino que también en esa zona hubiera oportunidades de empleo, y eso también tendría efectos positivos sobre la movilidad. Bueno, pues ese tipo de proyectos, de programas, son los que nosotros queremos desarrollar. Quiero pensar, y así lo he hablado con el presidente del Gobierno de Canarias, que va a haber un reparto equilibrado, que se va a tener en cuenta, y estoy de acuerdo, la situación de las islas periféricas, para que tengan un volumen de fondos suficiente para desarrollar esos programas de inversión, que se va a tener en cuenta la situación de desempleo también, tal como hemos expresado los presidentes de Cabildo, bueno, la mayoría de presidentes de Cabildo, en relación con esos fondos, y que podamos articular programas potentes de desarrollo económico. Nosotros ya estamos trabajando en esa línea con una serie de programas sectoriales para mejorar equipamientos en materia de turismo, en materia de comercio, en materia de infraestructuras rurales, en materia de agua, es decir, cuestiones que son relevantes para el desarrollo de la isla, con las que ya estamos trabajando de manera coordinada con los municipios y que esperamos que podamos desarrollar con estos fondos, ¿no?
Y una última cuestión para Carlos Alonso. Ayer veíamos cómo el aeropuerto de Tenerife Sur se tenía que cerrar durante un buen rato debido al reventón del tren delantero de un avión de una compañía aérea. ¿Es necesario reclamarle más medios para que AENA, en este caso, que es quien es la encargada de solucionar este tipo de problemas, me parece, pueda solventar estas dificultades y no perjudicar tanto al que es probablemente el aeropuerto de mayor circulación en la isla?
Bueno, la verdad que un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Afortunadamente fue leve desde el punto de vista de los daños, tanto de personas como del avión. Y bueno, yo creo que AENA ha actuado de manera rápida, ¿no?, a la hora de intentar que no generara impacto, ¿no? Nosotros hemos estado coordinados con ellos en todo momento para reducir las molestias que han tenido los pasajeros y sobre todo las personas que han tenido que esperar por su avión por el retraso o que ha habido desvíos, coordinadamente con Asotel para buscar también alojamiento en aquellos casos que era necesario. Y bueno, el aeropuerto tiene las condiciones que tiene, ya nos hemos dicho muchas veces, sobre todo lo que tiene que ver con la terminal. Ahí hay que trabajar mucho para que tengamos un buen proyecto de terminal y de ampliación, y es donde tenemos que estar concentrados, ¿no? Y este tipo de incidentes, pues trabajar como se hizo ayer de manera coordinada, ¿no? Se podrá ver si hay, a lo mejor se puede haber actuado más o menos rápidamente, no puedo entrar en eso porque no conozco el detalle, digamos, de los mecanismos para, digamos, reducir el impacto, pero bueno, accidentes ocurren y lo que hay que hacer es trabajar coordinadamente.
Carlos Alonso, gracias por estar con nosotros, al presidente del Cabildo de Tenerife. Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
7:30, vamos a conocer también cuál es la impresión de los alcaldes respecto a esa reunión que mantenía ayer con Carlos Alonso y lo que son las propuestas que se barajan ahora para mejorar los atascos en la TF5. Francisco Linares es el alcalde de La Orotava. ¿Cómo está? Buenos días, alcalde.
Hola, saludos a todos, buenos días.
¿Satisfecho de la reunión?
Bueno, sobre todo porque después de casi 15 años con unas colas que duran una hora y 45 minutos aproximadamente, pues nos hemos podido sentar a hablar de un tema que consideramos efectivamente grave. Ya hoy, por ejemplo, pues hay colas desde prácticamente Santa Úrsula. Eso quiere decir que el que se incorpore a su trabajo a las 8, se ha levantado a las 5, se ha incorporado al coche a las 6 y llegará a Santa Cruz a las 8 menos cuarto. Por lo tanto, lo de ayer, yo dije ayer además que era un día, pues, de esos días que hacen, pues, simplemente que se impulse algo en el que se venía hablando desde hace tiempo. Lo que se habló ayer, por lo menos, suma. No quiere decir que a medio plazo se pueda que se solvente esto al 100%, pero por lo menos se toma, bueno, una serie de medidas y sobre todo lo que destacamos todos ayer, pues el interés, ¿no? Que 15 alcaldes estemos juntos, el cabildo también, la parte técnica también, y que busquemos fórmulas. Me parece que el usuario que nos esté ahora en su coche y que escuche esto dice, por lo menos alguien se ha acordado de mí después de 15 años soportando unas colas que crean ustedes que es una cosa que hace sufrir a muchísima gente cada día.
La verdad es que hasta el punto llegaba el tema, alcalde, que ayer un oyente, la verdad es que fue un acto simpático, nos enviaba una fotografía de una retención precisamente en la TF5 y era tal que hasta daba tiempo a un equipo de televisión para que entrevistase a un conductor. Es decir, que estamos hablando de colas que duran bastante tiempo.
Pues usted piense que una cosa que se hace en 20 minutos, 25 como mucho, hay días que se tardan 2 horas. Usted piensa lo que es que alguien que trabaja de lunes hasta los viernes, que se incorpora a su puesto de trabajo a las 8, previo a eso tiene que estar en su coche enclaustrado 2 horas. Es que yo creo que para eso tiene que ser alguien que vive aquí, en esta zona norte, y que tenga que estar con esto. De lunes a viernes, de los 12 meses que tiene cada año, 10 meses aproximadamente. Por lo tanto, no podemos mostrar sino, bueno, la alegría, y ojalá todo esto, pues, en fin, sí que culmine. Nos pareció excelente lo que ayer pasó, que se nos escuche, que también nosotros podamos, pues, que se aporten cosas, y entre todos intentar que a partir de este mes próximo, si no conseguir el éxito pleno, por lo menos hacer felices alguna gente. Que piense usted que si en vez de 2 horas se consigue que se tarde solamente 45 minutos, por lo menos era un estímulo importantísimo.
Viendo esto desde un plano a larga distancia, alcalde, a lo mejor ha fallado la planificación de las carreteras. El cálculo, decir, bueno, sobre esta vía va a circular en 15 años esta cantidad de vehículos y hay que darle salida.
Yo creo que sí, que hace 10, 15 años atrás, usted piensa que estamos hablando que prácticamente en Santa Cruz desde las 7 de la mañana hasta las 9 entran 100.000 coches aproximadamente. En la zona norte pues pueden ser casi 60.000 coches. Como usted bien sabe también, el norte tiene una tasa de paro de un 28%. Esto trae consigo que, claro, mucha gente tenga que salir de aquí. A Santa Cruz, a la zona sur. Por eso incidíamos ayer, hombre, que se haga todo lo que se pueda también en hacer una, que se cree aquí también pues un empleo, que se invierta de forma que todos los habitantes de la zona norte, para conseguir un trabajo digno, no tengan que irse fuera de aquí. Esto no, claro, se trata solamente de hacer vías. Lo que no puede ser que en esta zona norte pues vivan 180.000 personas. Y claro, mientras se ronde una tasa de paro entre el 28% y el 31%, comparado con la zona sur, que es de un 7%, 8%, hay una cosa que se llama una descompensación. Por eso es por lo que hemos pedido inversiones en esta parte norte, porque eso también pensamos que, bueno, mitiga todo este asunto de estas grandes colas. Y sobre todo dignifica a que la gente en la zona norte, no digo todos, pero una buena parte, se pueda quedar en su ámbito sin tener que salir cada día fuera.
¿Se puede hacer algo? Usted es candidato al Senado por Tenerife, ¿se puede hacer algo desde la Cámara Alta para arreglar todo esto?
Bueno, se puede, sobre todo que se inste, que se emocione, que se pregunte, el que se obliga a que el plan, digamos, diario que tuvimos hasta el año 2011, que eran de 600 millones de euros cada año, pues vuelva a alcanzar unas cantidades dignas como eso. No se nos escapa a nadie que una isla como esta tiene que estar lo mejor interconectada posible. El anillo, por ejemplo, pues puede que influya que el 20% de estas colas, de estos coches, pues tengan opciones, tengan un plan B. Ahora es que, bueno, no lo hay, ¿no? Lo que tenemos que hacer es instar y que se incida de que, bueno, Canarias ha tenido un castigo político durante estos 4 años, una merma en unas inversiones espectaculares, y que todo eso lleva consigo, ojalá sea así, que al no tener mayoría absoluta nadie, tengamos que hacer falta. Siempre que hemos hecho falta, han habido para Canarias planes de inversiones sustancialmente grandes.
Nos cuentan que hay algún compañero precisamente de radio en esas colas ahora mismo en la TF5, de nuevo aguantando ese kilometraje por delante. Bueno, vamos a ver si se soluciona todo esto con esas medidas que se han pactado entre Cabildo y ayuntamientos. Francisco Linares, sin más nos vale, regidor de la Orotava, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muy bien, saludos a todos, un abrazo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:37. Bueno, pues lo pueden imaginar, la verdad es que estar retenido en una cola de tráfico durante mucho tiempo no solamente es un fastidio, uno llega tarde al trabajo, llega tarde a la universidad, a donde se encaminen sus pasos, pero también es un gasto, es que un coche parado consume mucha gasolina. Pero mucha, y eso al cabo de las semanas, los meses, los años, también cuenta en las nóminas, ojo, y ya no son como las de antes. Bueno, al margen de las carreteras de Tenerife, que esperamos que se solucionen pronto, estamos atentos a los bancos de alimentos, porque pronto, el próximo viernes y sábado, van a comenzar la campaña de recogida de alimentos. Vamos a saludar, en este caso, a Pedro Llorcas, el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días. Pedro. A ver si tenemos algún problema telefónico. Queremos hablar precisamente con el titular, con el presidente del Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas, acerca de esa campaña que va a comenzar en los próximos días. Son las 7:38. Vamos a ver si recuperamos la conexión con el presidente. Una pausa y enseguida regresamos a la mañana en Canarias.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Ahora sí que tenemos a Pedro Llorca al otro lado de la línea telefónica. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien.
Estaba comentando hace unos minutos, preparado ya todo para el comienzo de lo que es esa campaña de recogida que tiene lugar a partir del próximo viernes, creo.
Sí, el próximo viernes 27 y 28 y en algunos casos en las zonas de influencia turística de los cruceros también el día 29. Bueno, estamos tremendamente ilusionados y con muchas ganas.
En principio, además, este año con un fichaje de excepción desde el mundo deportivo, porque la imagen de la campaña de recogida va a ser la de un jugador del Herbalife Gran Canaria, Tap Sabané.
Sí. Bueno, nosotros todos los años pretendemos tener un personaje público que nos ayude a difundir la idea de la gran recogida. En este caso, nosotros habíamos pensado en él y él se ofreció y de forma muy generosa y muy espontánea y entregado, porque es una persona tremendamente solidaria. Él tiene su propia ONG, es alguien muy implicado, muy cercano. Yo personalmente no lo conocía, y el día que nos visitó al banco, pues te das cuenta de que tenemos un personaje con un corazón muy grande. No me quiero olvidar tampoco que nosotros preparamos una cuña radiofónica que la extendimos, y es que entré en contacto con Manolo Vieira, que es un personaje también, creo que en todo el archipiélago, muy conocido, muy entrañable, muy muy nuestro, y se puso al servicio nuestro y nos hizo una cuña también con ese toquito que tiene Manolo y de tocar la fibra de todos los canarios, y realmente pues creo que son dos personas con un corazón muy grande y que nos han ayudado en la idea de difundir esta campaña.
No, y además es una idea de marketing muy buena, presidente, porque si el anuncio lo aderezamos con un poquito del mejor humor canario, la verdad es que suena mucho mejor, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y además, muchas veces hay que ponerle ese toque de cercanía.
Claro.
En estos momentos que mucha gente lo está pasando mal y bueno, y que nos empuja y nos anima, y por otro lado porque entendíamos que la ciudadanía tiene que reconocer que junto con nosotros también están esos personajes que, como bien dijo en su momento Tap Sabané, están en otro estadio económico, pero que sí tienen corazón para mirar hacia abajo y ver que hay familias que lo pasan mal.
Vamos a centrarnos en lo que es el desarrollo de la campaña, Pedro, con presencia en 300 supermercados de voluntarios que van a ir pues solicitando la colaboración de todos aquellos que se acerquen a estos centros para que dejen algún alimento en un sitio específico, en unas unas canastas que han diseñado, creo, y que se van a poner en esos supermercados.
Sí, nosotros vamos a tener aproximadamente unos 300 supermercados, siempre con las cadenas mayores de distribución. Allí les esperarán en los accesos a los supermercados nuestros voluntarios perfectamente identificados con sus petos, y recomendarán, abordarán a los posibles donantes, les sugieren y se les entrega una octavilla con los alimentos que nosotros priorizamos, y una bolsa blanca con el logo del Banco Alimento para que a la salida, si lo considera oportuno, pues aporte lo que pueda.
Este año, Pedro, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuántos kilos o cuántas toneladas quieren recoger de alimentos?
Sí, bueno, nuestro objetivo es pasar de los 400.000 kilos. Sería ya un bombazo llegar a los 500.000, pero bueno, sé que es muy difícil.
Hablamos de 400 o 500 toneladas, ¿no?
Exactamente, sí. Vamos a hablar de 400 toneladas, y después todo lo que venga de ahí para arriba sería muchísimo mejor, y el objetivo sería llegar a esos 500.000, y si lo superamos sería, bueno, ya una explosión de júbilo que, de todas maneras, siempre lo reitero, tenemos el respaldo de un pueblo canario que nos está apoyando permanentemente y que es tremendamente solidario. Lo demuestra no solo ahora, sino a lo largo de todo el año con sus donaciones por parte del empresariado y también por parte de la ciudadanía, que de forma anónima nos está ayudando permanentemente.
La verdad es que campañas como esta que desarrolla el Banco de Alimentos, que recordemos, esto es a nivel nacional, pues tristemente es muy necesario. ¿Cuál ha sido la evolución de las personas que han sido beneficiarias de esta ayuda, Pedro? ¿A quién van encaminados los alimentos?
Bueno, vamos a ver, nosotros somos una entidad de distribución. Realmente nosotros, toda nuestra lucha es la lucha contra el despilfarro, porque nos parece tremendamente doloroso que si según de dónde tomen las fuentes, hay fuentes que te hablan de que el 50% de la producción mundial de alimentos no llega nunca al consumo humano, y en otros casos habla del 35%, pero sea un número u otro, siempre es un disparate pensar que hay tanta pérdida de alimentos. Nosotros estamos ahí en contacto permanente con las cadenas de distribución, precisamente para evitar que un producto que le queda 20 días, 15 días de vida de consumo, se desperdicie o se despilfarre como se hacía antiguamente, ¿no? Y también es verdad que trabajamos con los colegios y con todas las entidades para explicar que tenemos que tener un consumo razonable de los alimentos, porque por otro lado eso ocasiona un deterioro de los recursos hídricos, el deterioro de suelo, porque si estamos teniendo espacios agrícolas en explotación y después esa producción no llega al consumo humano, pues realmente es un desacierto y un consumo energético tremendo. O sea que de alguna manera también estamos luchando a favor de la ecología.
Pedro, una última cuestión. ¿Necesitan ustedes voluntarios para la campaña? Y si es así, las personas que están interesadas y nos escuchan, ¿a dónde pueden remitirse?
Bueno, nosotros, a nuestra página web, aparte, amén de tener el teléfono, que sinceramente de memoria no me lo sé, en la propia página web se puede, hay una pestañita donde se puede entrar como a solicitar ser voluntario. Sí, es verdad que ya estamos apuraditos de tiempo, pero bueno, permanentemente nos están llamando gente que se ofrece, grupos de personas.
Veo aquí, Pedro, en la página web, no sé si es este, el 928-70-99-97.
Exactamente. Sí, sí.
Venga, pues ya tienen ustedes el teléfono por si quieren colaborar con el banco. Pedro Llorca, su presidente. Pedro, pues muchísimo éxito y venga, pues que se recopilen todos los alimentos que sea posible.
Bueno, en eso estamos.
En eso estamos, ¿no?
Y sé que no nos van a defraudar.
Claro que no.
Estamos confiados que vamos a conseguir una montaña, porque kilo a kilo se hacen esas 400.000 kilos o 500.000. En eso vamos a estar. Muchas gracias por ayudarnos.
Pedazo de montaña. Venga. Con 500 toneladas. Pedro Llorca es el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Egatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Egatesa, carnes de confianza.
Para Mutua Tinerfeña, lo más importante es estar cerca de nuestros clientes. Por eso, actualmente hemos logrado tener presencia en más del 60% de los municipios de toda Canarias y seguimos en proceso de expansión. Esto, y lograr más de 25.000 servicios en carretera en este último año, es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. Tres espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
10 minutos para alcanzar las 8 de la mañana. Saludamos ya a nuestro compañero Jaime Pérez Llombez. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Y está también con nosotros Salvador La Chica. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hola, buenos días. Bueno, arrancábamos de nuevo hoy el programa pendientes precisamente de lo que son las retenciones, las colas en la TF5 y esa reunión ayer entre el Cabildo de los Ayuntamientos para ver si se le pueden pues poner soluciones, parches y también soluciones a largo plazo que resuelvan un problema que lleva ya pues mucho tiempo en activo. Y lo sorprendente, Jaime, en este caso es que no se haya puesto sobre la mesa antes soluciones como las que ayer estaba poniendo el presidente del Cabildo de Tenerife, los alcaldes aportando, ¿no? Con esas medidas de ampliar la zona de parkings o aumentar las frecuencias de las guaguas. ¿Cómo es posible que esto lleve tanto tiempo y no nos hayamos sentado más en serio para decir, oiga, señores, hay que hacer algo?
Es que lo reconocen los propios actores, es decir, esta reunión llega o tiene lugar 15 años después de cuando debió tener lugar esta reunión. Es decir, en muchísimas ocasiones cuando sale el tema de los atascos, lo hemos dicho, la solución, la real a lo que ocurre con la TF5 era posible pues hace 10, 15 años, cuando realmente se pudieron tomar decisiones de calado, que cambiaran el trazado, que se buscaran alternativas. A partir de ahí, bien está que se intente, bien está que no se tire la toalla, pero esto, vamos a ver, es como si en un partido de baloncesto, faltando un minuto, vas 9 puntos por debajo. Lo normal es que lo pierdas. Ahora, por intentar lo que no quede, pero en cualquier caso, lo que se está intentando son pequeños tramos, ya puestos, tramos de solución, pero que no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque el problema, cuando sí pudo resolverse, fue hace 10 o 15 años, y de entonces a esta parte han pasado 10 o 15 años.
Sí, yo como damnificado por las colas del norte desde hace más de 15 años.
Vas a hablar con más autoridad, sin lugar a dudas.
Sí, voy a hablar con más autoridad con
y conocimiento con de causa.
A los que se les rompe el embrague más que al resto de los de la isla, porque esto de estar parando, arrancando, más el combustible, más etcétera, etcétera, más que te tienes que levantar a las 6 de la mañana para estar en Santa Cruz a las 8, calidad de vida. Aquí, como decía Jaime, no es que estemos una hora menos, es que llevamos 15 años menos. Sí, sí. Yo recuerdo las colas fastuosas de cuando las obras en Padre Ancheta, y el tercer carril, ese que nos iba a arreglar la vida a todos los que vivíamos en el norte, que no es que ya tardáramos una hora y pico o una hora y media, sino que tardábamos 2 horas y media, para nada, no ha servido para absolutamente nada. Y además, sobre todo teniendo en cuenta que lo que ayer se estuvo hablando está todo inventadísimo, pero desde hace años en cualquier otra ciudad, en cualquier otra red viaria que sufre, el índice de vehículos que la autopista del norte, sino el doble o el triple. Carriles guagua, solo para guaguas o taxis, o incluso para coches particulares que lleven más de 3 personas. Eso está inventadísimo en la M30 de Madrid, por ejemplo, o en la autopista de La Coruña dirección Madrid a estas horas. Pero inventadísimo, pero desde hace más de 20 y 25 años. Y luego frecuencia de guaguas. Lo que no puede ser es que los que tengan que coger la guagua en la Orotava para estar en Santa Cruz tengan que estar esperando una hora de guagua. Luego dicen que es que no se puede poner más, pero claro, las guaguas con llenas y con gente de pie.
Si
pasara cada media hora estaríamos todos sentados. Y vienen de Buenavista y de Icod,
claro.
O sea que sí, que quiero decir que los que cogen la guagua en la Orotava y tardan una hora en llegar a Santa Cruz son y vienen de Buenavista y se tarda 2 horas y pico. Eso es infumable en pleno siglo XXI.
Vamos a saludar precisamente a una persona que está en medio de esta retención y que es colaborador de esta casa. César Sar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Santi. Buenos días, Jaime, también.
Buenos días, César.
¿Hoy no has cogido la moto, César?
Pues no, y estaba lloviendo y me ha tocado.
Más te vale, César, decir que no has cogido la moto, porque si estás hablando con nosotros y vas en la moto,
sí, bueno,
tienes un problema. Lo primero, no, ¿qué punto kilométrico te encuentras?
De mí, porque me decía, yo cojo la moto, ¿tú por qué vas en coche? Pues hala,
sí,
toma.
¿Dónde te encuentras, César?
Pues mira, pasando ahora mismo a la zona de Guamasa, ¿no? Yo hoy me senté en el coche a las 6:45 de la mañana para ir a la televisión canaria. Yo tengo que estar a las 7:30 y yo preveo llegar a las 8:15, ¿no? De 6:45 a 8:15 es mi trayecto de hoy, ¿no? Pero es algo habitual aquí en la autopista del norte y comparto lo que han dicho los compañeros, ¿eh? O sea, Jaime ha dado en la clave, o sea, hace 15 años se tenían que haber tomado medidas que no hubiesen tenido que ser tan drásticas ni tan difíciles cuando ya había colas, pero no era lo que estamos sufriendo hoy. Y comparto también el tema de que este asunto lo hemos dejado agravar demasiado, ¿no? Y que se han encontrado soluciones en otros lugares del mundo, es verdad, pero también es cierto que por ejemplo, en ciudades como Los Ángeles, el caos circulatorio es brutal, ¿no? Y en la zona, por ejemplo, que circunvala a Londres, también el caos circulatorio es brutal. En algunos sitios han sido capaces de encontrar, tocar las teclas adecuadas y aquí no. Y vamos a ver si estas pequeñas medidas que quieren poner sobre la mesa el Cabildo Insular de Tenerife solucionan, por lo menos un poco, alivian un poco la situación, porque yo iba en la cola ahora y lo que tenía al lado mío era una guagua de Titra que estaba metida en la misma cola que yo, ¿no?
Claro, porque ¿para qué quieres coger una guagua y para qué fomentas el transporte público si tardas más incluso que con el coche?
Es que lo hemos comentado, es decir, el transporte público tiene sentido si el transporte público tiene preferencia, si va por un carril más rápido, y lo que apunta César es de cajón, es decir, lo hemos dicho muchas veces aquí, esto no es una planta autóctona, es decir, las colas en las grandes ciudades afloran por todos lados. Es verdad que en unos lados, como dice César, se han tocado las teclas mejor que en otros. ¿Y los ingredientes? Pues los de siempre, un carril para vehículos de alta ocupación, fomentar el transporte público con carriles que vayan, ayudando a ese transporte público y no tener a la guagua, como apuntaba César, metido en la cola, porque entonces ya me dirán ustedes dónde está el negocio, el tema de precios, frecuencias, intercambiador, pero un intercambiador donde realmente toca. Es decir, los ingredientes de la ensaladilla son siempre los mismos. Lo que ocurre es que cuando se llega tarde, y lo ha reconocido el propio alcalde de la Orotava, pero el propio alcalde de la Orotava y un montón de gente, es que esto realmente pudo tener solución hace 10, 15 años. Y ahora está bien que lo intenten, porque malo sería que encima tiraran la toalla. Decía antes, como cuando en un partido de baloncesto vas 9 puntos abajo y te queda 1 minuto. Oye, tienes 2 opciones, o bajar los brazos o intentarlo. Oiga, inténtelo. Ahora bien, es que ahora bien, no desatemos expectativas.
Y ahora son parches.
No, pero digo, es decir, inténtelo, sí, pero no desatemos expectativas de solución, porque sinceramente, claro, o desgraciadamente, esto ya no tiene solución. ¿Se pueden rascar algunos minutos? Sí, pero poco más.
Sí, yo me acuerdo cuando todos tuvimos que sufrir, bueno, uno, las obras de Pedrancheta, como decía Salvador hace un momento, que aquello fue eterno. Nos prometieron que con las obras de Pedrancheta aquello iba a mejorar un montón. Lo único que hizo fue trasladarse un kilómetro para atrás el problema, porque sí, al fin y al cabo haces un ensanchamiento en un tramo, pero el resto pues sigue igual de estrecho y entonces la cola la estás trasladando. Como decía hoy en esa misma casa Francisco Elnares, el alcalde de la Hortala, es que las colas están llegando en estos momentos a Santa Úrsula. Pero es que esto hay que vivirlo y sufrirlo para saber de lo que estamos hablando. Y yo sé que muchas personas que nos están escuchando de todos puntos de Canarias no se han metido en la cola de la TC5, pero es que estamos hablando de un problema circulatorio que es probablemente el más importante de España. Y eso lo reconocía el propio Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, ¿no? Que estamos hablando de un atasco monumental, que para recorrer un tramo que normalmente tardas 20, 25 minutos, estamos tardando una hora y media, más de una hora y media, es decir, como mínimo una hora y media, ¿no? Y bueno, parece que uno, las cosas que ocurren de forma habitual, el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse, ¿no? Pero vamos, estoy seguro que si esto pasa para entrar en Frankfurt cada mañana, o sea, la gente va allí y montada la de San Quintín, y bastante bien se portan toda la gente del norte de Tenerife todos los días cuando se meten en esa cola con resignación. Y la gente que sale más pronto, la gente que entra a trabajar, por ejemplo, en las administraciones públicas a las 8 de la mañana, yo me los he encontrado algunas veces en Santa Cruz, que salen tan pronto que para no coger cola llegan muy pronto. Entonces llegan a lo mejor a las 7 de la mañana a Santa Cruz, por gente que ha salido a las 5.
Y antes.
Y entonces se quedan durmiendo en los coches. Tú dices, pobre hombre, ¿no? Pobre mujer, que tiene que salir 3 horas antes de...